1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Hetero, feminista Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén?
¿Cómo fue?
Heterofeminista, es una nueva categoría, es que todos los días inventan una nueva categoría. Ahora hay heterofeminista, heteromachista, homofeminista, homomachista.
No entiendo nada, no, pero...
aburrir de hacer categorías que únicamente separen a los seres humanos,
señor. Bueno, pero yo te veo muy cómodo ya aplicando enseguida las categorías y ahora te vas a quejar de la categoría.
Yo por ponerla aquí al loro, tirarla aquí, pero no, sabes que para mí, yo soy hetero, yo no sé ni lo que soy, yo soy radicalmente de centro y no pertenezco a nada y a la vez pertenezco a todo. No me interesan las divisiones y además las asumo.
Universal y ecuménico.
Así mismo.
Bueno, pero explícame. Ya estás yendo por la tangente y no me acabas de explicar qué significan todas esas nuevas categorías.
Son nuevas categorías para clasificar las tendencias feministas o no feministas de ciertas personas. Nada más.
¡Qué complicado!
Claro, así como las tendencias, las preferencias sexuales están en homosexual, heterosexual, metrosexual, plurisexual, en fin, también hay muchas y la gente lo único que hace es dividir. No tiene nada que ver. No tiene nada que hacer tampoco.
A mí es que me parece que no tiene nada que hacer.
No, yo sí. Yo solo estaba criticando esas cosas que siempre me molestan y critican a las personas. Por cierto, estuve buscando que la sociedad belga de marketing digital New Fusion saltó a las redes sociales y a la vanguardia de la tecnología aplicada en humanos porque ha implantado a varios de sus empleados un chip bajo la piel que funciona como llave de identificación para abrir puertas, accesar a computadoras, etcétera.
Y todos sus trabajadores están... no sé, no digo contentos, pero satisfechos, tranquilos con esto de ponerse un chip bajo la piel, porque
bueno, ellos se han brindado de manera voluntaria, por el momento, hasta ahora son 8 los trabajadores de esa firma de la localidad flamenca Malinas, al norte de Bélgica, que han recibido de manera voluntaria, como te dije, este microprocesador que tiene el tamaño de un grano de arroz y se coloca entre los dedos índice y pulgar para reemplazar las habituales dispositivos y contraseñas de identificación.
Ya tú ves. Bueno, y me imagino también que estarán muy seguros de que eso no va a provocar ningún daño su cuerpo
eso
ni nada.
Eso ya saben ya que no provoca absolutamente ningún daño.
Bueno, yo creo que una vez que uno tenga eso claro, porque por supuesto no va uno a insertarse.
Tú vas a tener que poner un chip para ver dónde te metes.
Algo que uno sabe que va a poner en riesgo su vida. Pero una vez que está eso fuera del camino, yo estaría dispuesta también a usarlo.
No, yo te lo voy a implantar para ver dónde tú
estás. Sí, pero no para eso. No, un GPS. Yo digo facilitar acciones, ¿no? Que uno hace en la vida diaria, abrir unas puertas de la casa, la seguridad de algún lugar, no sé. No estaría yo en contra de...
No, yo
de
tampoco. Ello. Yo tampoco. A mí no me gustaría ponérmelo, pero
me
creo
parece
que es un tabú social que tengo, tecnológicamente social que tengo. Pero igual, ¿qué tiene de malo?
Bueno, el problema que le veo a esta compañía es que cuando empiezan a crecer, ahora son 8 empleados y no parece un gran problema, pero convencer a más personas de que también se pongan el chip.
Bueno, pero ahora porque fase de prueba y fase inicial. Pero mañana, si tú para abrir la puerta, y más a mí que cada rato se me pierden la llave, yo tengo que pasarle el dedo así a la puerta, así el cacho y nada más, a la cerradura para que abra la puerta, me parece perfecto.
No, lo malo es que quieran robar o algo así. Hombre, en el centro de trabajo. Te cortan el dedo, te cortan la mano para abrir la puerta,
no,
y entonces es otra situación.
Con lo pacífico que yo soy, si alguien me agarra y me quiere cortar la mano para ir robarme la casa, le digo, ¿sabes qué? Déjame la mano y vamos a la casa. Igual te embullas, te tomas un traguito, la pasamos bien.
¿Para qué te vas a llevar todo esto?
Nos hacemos amigos, ¿sí? Y al final compartimos todo.
Eso pesa cantidad, todo esto que te vas a llevar de aquí. Tómate un trago.
También otra cosa novedosa que acaba de sacar en las redes sociales es que la versión de WhatsApp para Android estrenará nuevos emoticonos. Se trata de los que ya existían en iOS, o sea, para Apple. Son como el payaso, el facepalm, la estrella de rock. Pero además incluirá próximamente emojis que, con el objetivo, y así lo dicen, de imponer protagonismo femenino en los nuevos emojis que claramente serán asociados al género.
Bueno, me parece fantástico. Yo disfruto muchísimo los emojis y es verdad que ya forman prácticamente un lenguaje completamente diferente, ¿no? Y me animo, yo siempre me animo cuando descubro uno nuevo y tengo mis favoritos y voy cambiando. Uno me aburre porque lo empecé a usar mucho y entonces cambio y otro entonces es el favorito. Yo los disfruto mucho, la verdad. Así que apenas actualizan, siempre que Apple actualiza los emojis, tanto la apariencia de los que ya están como algunos nuevos.
A la hora de aplicar emojis.
¿Por qué?
Yo creo que siempre uso los mismos. No me muevo, no.
No, pero tienes.
Me engancho.
Pero tienes, sabes que tienes que hacer lo que yo hago, ¿no? Yo hago, si me tomo mi tiempo, uno de esos momenticos en que uno no tiene nada que hacer, ¿no? Y me entretengo. Y los reviso, y lo uno por uno, sobre todo cuando hay actualizaciones. Yo los reviso, y uno por uno digo, mira, esta florecita no la había visto. La próxima vez que mando una florecita, voy a mandar esta. Tonterías buena de esas, tática, señores. Yo sé que hay cosas mejores en las que emplear el tiempo, pero bueno, si usted tiene un momento de esos, ¿sabe? Aproveche y revise los emojis, descubre nuevos y eso también de algún modo es mejorar la comunicación. Aprovecho también entonces, amigos, ya que ustedes se han dado cuenta, por supuesto, de que estamos de recorrido, para invitarlos a dar un tour visual a la nueva página web de los Museos Vaticanos. Como lo está oyendo, han renovado la página de los Museos Vaticanos. Se presentó recientemente esta renovación. Ofrece una gran cantidad de contenido multimedia, además de una nueva experiencia visual para los visitantes. En el renovado sitio web usted va a poder hacer búsquedas con mucha más facilidad. Han diseñado todo para que sea mucho más práctica la búsqueda de información y de paso les digo que está disponible en 5 idiomas: alemán, español, francés, inglés e italiano. Y si le parece poco esto que les he contado, déjenme decirles además que presentan estas páginas web las obras más importantes de los museos en 12.955 páginas. Y estoy hablando, por supuesto, de la profundidad que tiene la página. Esta da un clic y va a otra, da otro clic y va a otra. ¿Eh? Pero en total son 12.955. Imagínense ustedes cuánta información. Y de ellas, 3.071 son imágenes y hay mucho, mucho, mucho contenido multimedia, si usted es de los que prefiere los videos.
No, y yo también tengo otra, porque la ultra famosa firma italiana Piaggio, que son los padres de aquella super internacionalizada moto Vespa, arrasa ahora con los trending topics referentes a la tecnología, porque han creado un pequeño dispositivo autónomo con el que aseguran cambiarán la vida y la manera de asumir la vida, las visitas a los supermercados. Crearon, y te cuento, un carrito de supermercado totalmente autónomo y que usted no tiene que guiar. El carrito de la compra se acoplará a través de Bluetooth con su teléfono celular y le acompañará por toda la estantería. O sea, usted va caminando por el supermercado, el carrito irá caminando a su lado. Sí, y tiene unos dispositivos también para no chocar con otros carritos ni tropezar con... Todo está garantizado. Y usted, nada, agarra el producto que usted desee, lo pone en el carrito que va a ir caminando a su lado y el carro lo acompañará hasta todo el predio del supermercado, incluyendo el parqueo.
Me encanta, me encanta. Yo sinceramente no puedo esperar de verdad a ver la ciudad del futuro, ¿no? Porque uno oye una noticia,
pero
por
si
aquí.
Ya estamos en la ciudad del futuro.
No. De verdad, toda esa tecnología que oímos en las noticias.
No, pero esta ya está.
Bueno, pero es que uno sabe que ese mercado a lo mejor está en una ciudad y a lo mejor oímos una noticia y es un dispositivo que está a prueba. Todavía estamos en esos años en que no se ha globalizado, no se ha vuelto masivo el uso de estos dispositivos o de estos modos modernos de por ejemplo, de comprar, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de cuando de verdad eso sea lo normal, ¿no? Como ahora, que es bastante normal tener un teléfono celular.
Está como mi abuela ya. Futuro. Pero si el futuro lo estamos viviendo, el futuro es el celular, el futuro es la computadora, el futuro es navegar y hacer compras online, el futuro es escuchar buenérrimo programa a través de las redes, del éter, de las redes sociales.
No, a ver, yo sé perfectamente que hay mucho, mucho, mucho que se ha logrado mucho y en muy pocos años, ¿eh? Pero yo me estoy refiriendo de verdad a que sea normal, a que sea el día a día de uno ir a comprar y ir a uno de estos mercados donde el carrito es autónomo o donde usted no tiene que pasar la tarjeta ni pagar al cajero porque simplemente el carrito ha tenido acceso a su cuenta de banco y ha cobrado el dinero de todo lo que usted ha puesto en el carrito.
Pagar en algunos lugares con el teléfono.
No, yo sé que tú tienes tu tarjeta dentro del teléfono, entonces no tienes que sacarla, simplemente acercas el teléfono a la registradora y cobras. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un invento que te hablé de él hace unas cuantas semanas, que usted pone todo lo que usted pone en el carrito, cuando usted decide.
Cuando vas acercándote a la caja y ahí blu, 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 blu,
no hay caja, el carrito es la caja.
Ah, no, si no hay caja me lo robo.
El carrito es la caja, o sea, y usted es un cliente registrado en esa tienda y tienen acceso a la información de su tarjeta y el carrito está identificando cada uno de los productos que usted ha puesto en él y al final hace así, pasa la cuenta y simplemente se extrae este dinero de su cuenta, pero no hay ningún intercambio con un cajero, no tiene que usted que pasar por un lugar determinado.
Eso no me gusta, porque yo soy un poco inestable y a veces yo pongo ciertas cosas ahí en el carrito y... Bueno, yo digo antes de salir, no. Digo, no, ya no lo quiero.
No, eso le pasa a todo el mundo.
Y me lo va a cobrar, porque esta gente, para cobrar, son los primeros.
Yo me imagino que al principio eso debe ser un errorcillo habitual, pero yo me imagino que también hay un momento en que uno deba decir, sí, esto es todo lo que voy a llevar, lo decide entonces, presiona algún botón y entonces eso sucede, porque a ver, no se puede, no puede uno asumir que todo lo que vaya a echar desde el principio, a lo mejor uno cambia de idea. Ay, Juan, bueno. No te me resistes a la tecnología, es que lo mismo va para adelante que va para atrás.
No me resisto, simplemente me empezaste a hablar como mi abuela, que, oh, cuando lleguemos al futuro, ¿cómo que cuando lleguemos al futuro? Mi abuela no había computadora, pero además mi bisabuela creía exactamente lo mismo que creía mi abuela.
Pero claro que
esta juventud está perdida. Siempre has dicho lo mismo.
No, ya está tergiversando todo. Además, yo soy una persona de mi tiempo, sí, no puedo imaginarme lo otro. Y sí tengo que hablar así en tonos de futuros y todo. Ay, tan moderno. Mírame el favor, coge un 10 ahí en este descansito que vamos a tomar
está
en el programa.
Lisandra,
ustedes también descansen de él. Yo sé que ustedes también lo necesitan.
Está bellísima, Lisa. Tiene una blusa que parece un Joker.
Pausa, por favor, pausa.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y ahora sí, no tiene excusa para no escucharnos, porque estamos en Sirius, en el canal 153, estamos en Radio Caracol, estamos en las redes sociales, estamos como lo que somos, lo que anda, lo que usted prefiere.
Aprovecho, amigos, para decirles cuál es nuestra dirección de correo electrónico, si se animan y nos escriben, es 1800online@gmail.com. 1000 con letras, 800, online@gmail.com. Facilito, por allí nos puede escribir también, lo puede hacer por nuestra página de Facebook, es 1800online-martí. Muy fácil. Y ahora sí seguimos de recorrido y estábamos conversando al inicio de nuestro programa sobre, por ejemplo, esta modernización que han hecho de la página web de los museos vaticanos. Ya están listos y tiene muchísima información multimedia. Tiene más de 3.071 imágenes, todo dispuesto para que usted viva la experiencia sin tener que moverse hacia Italia. Y otra de las notas que traigo acá que quería comentar y que muestra cómo se mueven las grandes compañías y lo delicado que es saltar al mercado mundial, y es la compañía Amazon de ventas y lo que sucede con sus problemas en la India. En la India ellos han crecido muchísimo. Bueno, Amazon es uno de los mercados en la India es uno de los mercados de más rápido crecimiento de Amazon en el mundo, pero en los últimos días han tenido varios problemas con los clientes, varias quejas por algunos de los productos que estaban vendiendo en el país. Y es que estaba vendiendo una alfombra con la bandera de la India y también unas chancletas con la imagen de Gandhi. Y esto ha traído muchísimas críticas hasta el punto de que la compañía Amazon ha tenido que disculparse formalmente y retirar sus productos, por lo menos de acceso en el país. Porque muchas de estas compañías que tienen ventas en todo el mundo, que uno puede acceder a ellas a través de Internet, pues simplemente bloquean unos contenidos para unos países, como por ejemplo YouTube. Hay algunos materiales en
Netflix,
YouTube. Netflix también. Hay materiales que usted puede ver en determinados países y en otros no, y tiene que ver con que estas compañías no pueden violar las reglas de esos países o, como en este caso, que no desean ofender a los potenciales clientes de estos productos. ¿Qué te parece?
Me parece
complicado.
Sí, un poco complicado el tema. De hecho, mira, entiendo que pidan disculpas y entiendo que a determinadas personas no les guste que sus símbolos, como la bandera y como para ellos es Gandhi, pues aparezcan en una chancleta. Yo todo eso lo entiendo. Pero también entiendo que, señores, tampoco hay que agarrarla así tan a lo grande, ¿no? Si hay un símbolo que a usted no le guste, pues con no comprarlo tiene.
Eso pienso yo, pero bueno, esto debió haber sido algo muy delicado.
No, yo entiendo. Por eso
debió
entiendo
haber ofendido
partes,
a mucha gente porque, fíjate, se disculparon formalmente y ya sabes, los productos estos, por lo menos allí no se va a tener acceso a ellos. Otra de las historias, y esa historia me encantó, dije, tengo que compartirla con los oyentes de 1800 Online, porque es una de esas historias inspiradoras y tiene que ver con este policía chino. Bueno, era policía, pero ahora es millonario. Era un policía.
Sobornó a todo el mundo.
No, Juan, Juan, no, pero ¿por qué tú asocias eso?
Un policía llega millonario, tiene que ser un
corrupto.
No,
señor, lo logró muy limpiamente. Y déjame contarte la historia de él. Su nombre es Mao Baoli. Tenía 16 años cuando estudiaba en la Academia de Policías en la región norte de China. Cuando se dio cuenta de que él estaba siendo, se sentía atraído hacia sus compañeros, hacia sus colegas, y descubrió que era homosexual. Sabía que era gay, pero no se atrevía a decirle a sus amigos. Él explica que eso fue en el año 1995 en China. Sus colegas pensaban que ser homosexual era una enfermedad, en fin, que él no se atrevía a contarle del modo en que se sentía, de su orientación sexual, a nadie. Por eso es que decidió crear una página web y ponerse un seudónimo y empezar a publicar artículos sobre la comunidad LGTB y cómo él se sentía. Y es increíble, fue abrumadora la respuesta que recibió en aquel entonces en su portal web, pero él siguió callado. Incluso se casó, bueno, por supuesto se graduó de la Academia de Policía, era un trabajo que él le gustaba mucho, se sentía muy útil a la sociedad y en fin, así pasaba el tiempo hasta que un colega, otro amigo, le propuso hacer un documental y que por favor que él fuera uno de los entrevistados y hablara de esta página web que era sobre el tema LGTB. Y él lo hizo, efectivamente. Bueno, el documental fue un éxito. Él pensó que iba a ser algo que iba a quedarse en un círculo muy callado, muy pequeño. El documental fue un éxito. Todo el mundo se enteró de su identidad. Su familia se culpó a sí misma por su condición. En fin, los compañeros lo rechazaron, lo llamaron del trabajo y le dijeron que tenía que decidir entre ser oficial de policía o administrar ese sitio web, pero las dos cosas no la podía hacer. Bueno, el muchacho, por supuesto, perdió el matrimonio porque decidió mudarse a Pekín por vergüenza con sus padres, además que se decidió por su página web.
¿Matrimonio con una mujer o
con una mujer? Con una mujer. Con una mujer,
entonces no lo perdió, se quiso divorciar porque ya había salido del closet, ya para qué quería tocar.
Claro, claro que sí, claro.
Entonces, cuando
que
yo
sí.
Lo digo, el closet está vacío, señor, hay que regresar. Hay que regresar.
Pero eso no es todo. No hemos llegado a la parte buena, aunque este es el principio de la parte buena, porque este señor, por supuesto, que se liberó. Bueno, en el 2012 el negocio de los celulares inteligentes se expandió rápidamente por China y allí fue cuando él pensó en crear una aplicación, una especie de red social para la comunidad gay masculina. Y a los pocos meses de lanzar la app, que se llamaba Blood, o sea, B-L-U-E-D, ya tenían 500,000 de usuarios. Por supuesto, con esta cantidad de usuarios, los inversores no tardaron en aparecer y hoy en día Mao es uno de los hombres abiertamente gay más famosos de China por haber creado precisamente esta aplicación de citas gay para hombres. Por cierto, la más grande, la aplicación más exitosa de su país. ¿Qué te parece?
Wow, impresionante. Yo pensé que era un corrupto. No, para nada.
Esa cabecita mala.
Un policía que llegó a millonario, oye, por favor, puso mucha multa por fuera, pero no.
¿Pero por qué? Este hombrecito, ¿qué va? No puedo.
¿Sabes que también saltó a las redes sociales el anuncio hecho por el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, cuando dijo que estamos en medio de una revisión profunda de todas las políticas de Estados Unidos hacia Cuba? Spicer aseguró que el presidente, refiriéndose obviamente a Donald J. Trump, está comprometido en una agenda que busca asegurar los derechos humanos para todos los ciudadanos.
Y nuevamente no es...
Eso sí ha sido viral.
Y nuevamente, no hay sorpresa. Yo creo que ha habido muchas personas ofendidas por algunas de las decisiones que ha tomado el presidente Trump en los primeros días de su presidencia, pero sorpresa, no creo que haya, porque está cumpliendo sus promesas de campaña. Y esa fue la misma línea que él mantuvo cuando se reunió aquí en Miami con miembros de la comunidad cubanoamericana. Así que hay que ver cuál es el resultado concreto, ¿no?, de esta revisión de la política con Cuba, pero siempre a mí me ha quedado claro que la línea que él traía era muy enfocada en apoyar a los derechos humanos en Cuba.
Sí, bueno, hasta ahora es simplemente una frase, una opinión de este señor portavoz de la Casa Blanca.
Pero bueno, por su posición uno asume que además, aunque fue muy general, cuando el río suena...
No, por supuesto que va a haber una determinada medida, de eso no me cabe la menor duda. Pero bueno, hasta ahora es simplemente una frase viral, que es lo que estamos viendo.
Y mientras esto ocurre, hay muchísimos cubanos, hay uno, más de 1,000 ya. La última cifra que yo escuché fueron más de 900 cubanos en México, varados allí, la mayoría por supuesto con salvoconductos, aunque algunos, los que no lo tenían, fueron deportados a Cuba, más de un centenar. Y hay...
Sí, tengo un amigo, una historia, ¿sí?, interesantísima de un amigo que tenía una casa en Santo Suárez, en Cuba, un barrio bastante bonito de La Habana, una casa muy buena de 8 cuartos y tal, que vendió apurado en $38,000. En fin, se fue para México, dio toda esa gira, lo agarró el cambio de política migratoria en México, regresó a Cuba después de haberse comido el dinero y ahora vive agregado en su suegra en Alamar.
Eso es muy duro.
Con sus hijos y su esposa.
Y como esta historia, y al menos él no quedó endeudado.
Y lo peor no es regresar, y lo peor no es vivir con la suegra. Eso.
Oye, ya sabía que ibas por ahí. Qué cosa tan grande. No, es muy duro porque perdió su posición, su comodidad, no logró el objetivo que
buscaba. Y que no puede culpar a nadie.
No, es simplemente...
Que fue haber tomado quizá una decisión buena o mala, no lo sé, pero en un momento... No, bueno.
La coyuntura no lo ayudó realmente. Es la historia que, una historia como esta y muchas otras, incluso mucho más difíciles, son las que están viviendo los cubanos que están varados ahora mismo en México. Y hay otros cubanos también en medio de la travesía. Historias que todavía no han llegado a nosotros, pero todas muy duras. Amigos, solamente queda agradecerles inmensamente por su sintonía. No nos queda tiempo para más hoy. De regreso con ustedes en la próxima semana. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.